De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. La cumbre de la OTAN celebrada en Madrid ha tomado la iniciativa frente a las amenazas que representa la agresión rusa en Ucrania, además de sus ataques cibernéticos y sus injerencias con noticias falsas y propaganda, China y sus malévolos movimientos económico-comerciales, ciberataques y su rearme militar constituye un desafío, y en el flanco sur, la reagrupación terrorista en la región del Sahel, las mafias criminales que trafican con todo, con personas, con armas, con drogas, con animales, con todo lo que pueden, las oleadas incontroladas de inmigrantes, el control y uso chantajista de la energía y materias primas en África y sus precios, y otra novedad, la irrupción de la Alianza Atlántica en la lucha contra el cambio climático, así como el impulso de un fondo específico, Diana, para el desarrollo tecnológico como acelerador de innovación de defensa. Se trata de no perder la vanguardia tecnológica. La ampliación de la organización con la entrada en pocos meses de Suecia y Finlandia supone el mayor golpe de efecto dirigido al presidente ruso Vladimir Putin. En Madrid renace una OTAN que afronta con decisiones contundentes y que exigirán sacrificios las amenazas de Moscú. El despliegue de 300.000 efectivos en el flanco este de la alianza estarán preparados por si es necesario su despliegue, y el reforzamiento de la defensa antimisiles en la base española de Rota representan una clara voluntad de no volver la cara al desafío lanzado por Putin en Ucrania y también lanzar un mensaje de fuerza ante quien pretende utilizar la violencia para conseguir sus objetivos. De momento, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirma categórico que Rusia no va a ganar en Ucrania y anuncia un nuevo programa de envío de armas por valor de $800 millones.
We're marking 40 years since Spain joined NATO and becoming an indispensable ally.
España se ha convertido en un aliado indispensable, decía Joe Biden, después de 40 años de pertenencia a la alianza. Más allá del contenido, de las palabras que tiene el nuevo concepto estratégico y de los planes a desarrollar, hay que hacer frente al día a día. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky insistía en la cumbre en la necesidad de recibir más armas pesadas para poder resistir. Mientras, el mensaje a Putin del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, es exigirle que pare ya la guerra.
We approved an enhanced package of support for Ukraine, helping to equip and strengthen the country for the long term. And we agreed to step up political and practical support for other partners at risk from Russian aggression, including Bosnia Herzegovina, Georgia and the Republic of Moldova.
Hemos aprobado un apoyo, una serie de medidas para ayudar y soportar a Ucrania y sobre todo para enviarle un mensaje de que estamos a su lado, incluidos países que también están a la espera de entrar en la Alianza Atlántica. Cuidado, cuidado con la situación de los Balcanes, que puede darnos algún disgusto y no muy tarde. La respuesta rusa no se hizo esperar. Putin ha relativizado la importancia de los movimientos de la OTAN, dice que es imperialista, mientras su ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, acusaba a la alianza de violar los acuerdos de los años 90 que rigen las relaciones entre Rusia y la Alianza Atlántica. China también recibe una seria advertencia de los aliados, y los grupos terroristas, las mafias criminales en el flanco surafricano deben asumir que la impunidad con la que actúan en la región del Sahel puede y debe tocar a su fin. Está claro que la alianza defenderá todo el territorio de los países miembros y zanja una discusión localista en España. Por cierto, excelente organización española de una cumbre histórica con el rey Felipe VI a la cabeza.
The Madrid summit must stand for the future. It must provide conviction, the guidance and the necessary instruments for us to adapt to this new strategic reality and to walk with determination towards the future in which our societies can feel safe and live in peace.
trabajar decididamente para que nuestras sociedades puedan sentirse seguras y podamos convivir en paz. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Lourdes Mercado. Los asuntos más relevantes de estos últimos días, además de la cumbre de la OTAN, los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla y María Cerdán.
Culmina la cumbre de la OTAN en Madrid con un acuerdo histórico para la adhesión de Suecia y Finlandia y con la publicación del nuevo concepto estratégico que marca la hoja de ruta de la Alianza Atlántica para la próxima década, reforzando la postura con Rusia y China.
Moscú pasa de ser un socio potencial a una amenaza existencial para la OTAN tras la invasión de Ucrania. Los socios rescatan en el concepto estratégico de Madrid el terrorismo como amenaza asimétrica directa e incluyen por primera vez las amenazas del flanco sur con referencias a la inestabilidad del Sahel, del norte de África y Oriente Medio.
Rusia anuncia su retirada de la isla de Serpiente en el Mar Negro tras el contraataque ucraniano. Zelensky ha considerado que esta retirada cambia significativamente la situación en esa zona en favor de la resistencia. En respuesta, Rusia ha atacado con misiles una zona residencial de Odessa que se ha saldado con al menos 18 muertos.
Siria reconoce la independencia y soberanía de las regiones ucranianas de Lugansk y Donetsk, en la región del Donbass. Kiev decidió romper de inmediato sus relaciones bilaterales con Damasco, un estrecho aliado del Kremlin desde que Moscú interviniera en la guerra de Siria en favor del régimen de Bashar al-Assad.
Una ex asesora de la Casa Blanca, Cassidy Hutchinson, ha declarado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos que Donald Trump quiso sumarse al asalto del Capitolio en enero de 2021. Según su relato, el expresidente se enfrentó con su propio equipo de seguridad y conocía que los asaltantes estaban armados.
Estados Unidos anuncia la muerte de un alto cargo de un grupo vinculado a Al-Qaeda en Siria. El mando central confirmó en un comunicado un bombardeo cinético contra Abu Hamza al-Yemeni, cuando este viajaba solo en una motocicleta.
Cadena perpetua para Salah Abdeslam, el último terrorista superviviente del atentado de la Sala Bataclan en París. La justicia lo ha declarado culpable de delitos de asociación a banda terrorista criminal y coautor de la matanza de 2015 que dejó 130 muertos y más de 400 heridos.
La Knesset se disuelve y conduce a Israel hacia sus quintas elecciones en menos de 4 años. El titular de Exteriores, Yair Lapid, asume el cargo de primer ministro en funciones hasta el próximo 1 de noviembre, fecha en que se medirá en las urnas con el líder de la oposición y primer ministro más longevo en la historia del país, Benjamin Netanyahu.
El líder de la Junta Militar de Mali, Assimi Goïta, nombra por decreto a los miembros de la comisión para redactar una nueva constitución. La nueva Carta Magna será sometida a referéndum en marzo de 2023 en el marco de la prórroga del proceso de transición abierto tras el golpe de Estado de 2020.
La dinastía Marcos vuelve al poder en Filipinas casi 4 décadas después. El presidente electo, Bongbong Marcos, hijo del dictador Ferdinand Marcos, toma posesión como presidente en sustitución del polémico Rodrigo Duterte.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, presenta su renuncia como afiliado a Perú Libre después de que el secretario general del partido, Vladimir Cerrón, le pidiera que dejara su militancia por no cumplir con lo prometido en la campaña. También en el país andino ha salido adelante la moción de censura contra el ministro de Interior, Dimitri Senmache, que apenas contaba con un mes en el cargo.
Y la Asamblea de Ecuador rechaza la moción de censura para destituir al presidente Guillermo Lasso. La formación del expresidente Rafael Correa intentó tumbar en sede parlamentaria al gobierno del líder conservador en el marco de la huelga general, unas protestas convocadas por las organizaciones indigenistas con motivo de la inflación y el encarecimiento del coste de vida.
Las claves del mundo en tus manos. Onda Madrid.
Vamos a analizar los resultados de una cumbre histórica de la OTAN muy trascendente, con decisiones muy relevantes, celebrada en Madrid. Comenzamos con el concepto estratégico, el concepto de Madrid. Nos lo cuenta Álvaro Escalonilla.
So today, leaders have endorsed NATO's new strategic concept.
Los 30 aliados de la Alianza Atlántica necesitaron más de 10 meses de trabajo, decenas de borradores e interminables discusiones y debates para cerrar de forma definitiva el nuevo concepto estratégico en la Cumbre de Madrid. Un documento que recoge los valores y propósitos de la OTAN y proporciona al mismo tiempo una evaluación colectiva del entorno de seguridad a 10 años vista. Sometido a numerosas actualizaciones desde el final de la Guerra Fría, el concepto estratégico establece una hoja de ruta, una estrategia de seguridad, que guiará la acción de la OTAN para la próxima década. En esta ocasión, los socios han vuelto a priorizar el ámbito de la disuasión, como ha quedado demostrado con el ambicioso refuerzo militar en el flanco este. La última vez que el concepto estratégico se actualizó fue hace 12 años, en la cumbre de Lisboa, y desde entonces el concepto geopolítico ha cambiado.
It makes clear that Russia poses the most significant and direct threat to our security.
En 10 años, Rusia ha pasado de ser percibido como un socio potencial a ser considerado como una amenaza existencial tras la invasión de Ucrania. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, definía a Moscú como la amenaza más importante y directa para la seguridad de los aliados y para la paz y estabilidad de la zona euroatlántica. Pero el concepto estratégico deja claro que la OTAN no busca la confrontación y no supone ninguna amenaza para Rusia. Además, el terrorismo vuelve al primer plano más de 2 décadas después del 11S y los aliados ponen el foco en los ataques en el ciberespacio, en las campañas de desinformación, en la instrumentalización de la migración y, por último, en la manipulación de los suministros energéticos como amenazas híbridas. Los aliados hacen referencia en el concepto estratégico por primera vez a los riesgos para la seguridad provenientes del flanco sur, con mención especial a la fragilidad del norte de África, del Sahel y de Oriente Medio. Sin embargo, es el gigante asiático el otro gran protagonista más allá de Rusia.
China's coercive policies challenge our interests, security and values.
La OTAN incluye esta vez a China como un desafío sistémico para la seguridad euroatlántica en plena disputa por la hegemonía global con Estados Unidos. Los miembros sostienen en el texto que Pekín utiliza su influencia económica para crear dependencias estratégicas y se esfuerza por subvertir el orden internacional basado en normas. También acusan al régimen de Xi Jinping de profundizar su asociación con la Rusia de Vladimir Putin, pero en el siguiente punto el concepto estratégico matiza que la organización se abre a la colaboración.
Especial atención al flanco sur, a las amenazas que genera la reagrupación de terroristas de Daesh y Al-Qaeda y otros grupos de la región, las mafias que trafican con todo, los flujos incontrolados de inmigrantes, nos lo cuenta María Cerdán.
Otro de los puntos fuertes en el concepto estratégico de la OTAN ha sido la consideración del flanco sur por primera vez en la historia de la Alianza Atlántica, una de las preocupaciones más importantes para España. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, puso el broche final a la cumbre refiriéndose a las amenazas del terrorismo y la crisis alimentaria en Medio Oriente, el norte de África y en el Sahel, especialmente con el papel que está jugando Rusia en el continente africano.
La
inseguridad en el flanco sur es un desafío para todos los aliados y el terrorismo es uno de los principales motivos de esa inseguridad, dijo el secretario general de la Alianza. En este sentido, los líderes han llegado al acuerdo de aumentar la lucha contra el terrorismo con determinación y seguridad y con intercambio de inteligencia y apoyo para los socios externos. Con ello, la OTAN ha acordado un paquete de ayuda a Mauritania para controlar la inmigración y el terrorismo, especialmente con la presencia de Rusia en el continente. También ha pactado con Túnez el aumento de apoyo para hacer frente a estas amenazas. De esta forma, según Stoltenberg, se cumpliría con el objetivo de prevenir y evitar un retorno del Estado Islámico. A esta situación también se ha referido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Somos conscientes de la mayor presencia de Rusia en el Sahel, también en Libia, en otras partes del Mediterráneo, y por tanto debemos poner en marcha estrategias que nos permitan responder.
También en la cumbre se ha hecho una mención a los movimientos migratorios que se producen en África con destino Europa como fruto de esta inestabilidad. Estos flujos migratorios entran dentro de los puntos del nuevo concepto estratégico que hace mención a las amenazas híbridas en las que se incluyen también el chantaje económico.
La ampliación de la Alianza Atlántica a Suecia y Finlandia es otro de los hitos de la cumbre de Madrid. Un golpe claro al presidente ruso Vladimir Putin. Nos lo cuenta Nerea Belmonte.
La cumbre de la OTAN de Madrid llega a su fin con la invitación formal de adhesión de Suecia y Finlandia como el gran éxito del encuentro, algo en lo que han coincidido los principales líderes de la organización. Tras una reunión a 4 bandas entre el secretario general de la OTAN y los líderes de Turquía, Suecia y Finlandia, Ankara anunció el fin de su veto a la ampliación de la alianza. Las condiciones impuestas por Erdogan fueron aceptadas. Los 2 países nórdicos se comprometían en la lucha contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, considerado por Turquía como un grupo terrorista.
To invite Finland and Sweden to become members, that's unprecedented quick.
La rapidez de la invitación a que Suecia y Finlandia se conviertan en países miembro no tiene precedentes. Es muy complicado encontrar otra adhesión con tan pocas semanas de margen entre la solicitud y la invitación formal, decía el secretario general Jens Stoltenberg sobre una decisión que consolida los planes de la OTAN para contener la amenaza rusa en el este de Europa. Ya el próximo martes se firmará el primer paso de esta nueva ampliación. Pero el proceso continúa, aún sujeto a la postura de Ankara. Durante una rueda de prensa, el presidente Erdogan subrayó la obligación de Suecia y de Finlandia de cumplir con lo acordado y exigió la extradición de 73 miembros del PKK o, en caso contrario, Turquía reanudaría su veto. Y mientras, en Moscú, la noticia despierta la aversión del presidente Vladimir Putin. Si se despliegan las tropas y la infraestructura de la OTAN, nosotros nos veremos obligados a responder y a crear las mismas amenazas para esos territorios, amenazó el líder del Kremlin.
Gustavo de Aristegui, diplomático y experto en relaciones internacionales, buenas noches.
Muy buenas noches.
Muchas gracias por venir aquí hasta los estudios de Onda Madrid, en un momento, yo creo, de especial trascendencia para la situación en el mundo. Su valoración, más allá de lo que ya conocemos, usted que conoce los hilos, los pasillos de estas cumbres.
Bueno, en primer lugar, no podemos por menos que felicitar al gobierno por la organización de una cumbre que, es verdad, el gobierno de Mariano Rajoy solicitó y consiguió, estaba conseguida durante el gobierno de Mariano Rajoy. En todo caso, ese es un esfuerzo colectivo de muchísimas, muchísimas personas. El gobierno de la nación que lo coordina y lo dirige, la Casa de Su Majestad el Rey, los servicios de protocolo, las fuerzas de seguridad, incluida la Policía Municipal de Madrid, que ha impresionado a todo el mundo con el extraordinario despliegue de las unidades de motos y del cierre intermitente de las calles para facilitar el tránsito de las delegaciones. Hay que hablar de la delegación del gobierno en Madrid, de la Guardia Civil, de la policía, de los funcionarios de protocolo, en fin, y también, por qué no decirlo, de los restauradores que lo hicieron. Me pareció una idea especialmente acertada el hacer una cena en el Museo del Prado, seguramente la mejor pinacoteca del mundo, pero más allá de los aspectos puramente logísticos y materiales. Creo que, en efecto, es una cumbre histórica, lo es. El concepto estratégico hace un salto cualitativo respecto del de Lisboa, muy importante. Estamos en un momento crucial, en un salto cualitativo de los riesgos, muchos de los cuales algunos de los analistas más reputados de la historia se equivocaron garrafalmente cuando cae el muro de Berlín, cuando hace implosión la Unión Soviética. Recordemos aquella desafortunada obra de Francis Fukuyama, El fin de la historia. En fin, no se ha visto nada de aquello. ¿Cuántas veces hemos oído aquella expresión absolutamente pueril y contraproducente y que ha causado tantos problemas posteriores, que era aquello de los peace dividends, ¿verdad? Los dividendos de la paz, que tenía que llevar a la reducción de las fuerzas convencionales? ¿Cuántas veces hemos escuchado a analistas supuestamente expertos en geoestrategia decir que no se puede combatir el terrorismo con aviones de caza? Bueno, entonces que me expliquen a mí cómo se hace eso en Siria, que se me expliquen cómo se ha hecho en Afganistán, que me expliquen cómo se ha hecho en la frontera entre Turquía y Siria. En fin, francamente hay que tener un poquito más de idea. No se puede uno oponer a una cosa tan sensata como el aumento de los gastos de defensa, que son esenciales para la paz y la estabilidad de un país como el nuestro, que es frontera sur de la Unión Europea, que es frontera sur de la Alianza Atlántica y que está en contacto a través del mar, de sus fronteras marítimas, sus fronteras incluso terrestres, con países que tienen serios riesgos de terrorismo y de inestabilidad. No me refiero solo a Marruecos, me refiero a Mauritania o a Senegal, la salida natural del Sahel con la hiperpresencia de terrorismo que hay allí es normalmente el Sáhara Occidental, y por lo tanto un país como el nuestro tiene que tener unos sistemas de defensa a la vanguardia, quizá más a la vanguardia si cabe que otros países, porque tenemos territorios ultraperiféricos como las Islas Canarias. En consecuencia, nuestros aviones tienen que ser aviones con dos motores, con capacidad de vuelo prolongado y capacidad de gran carga. Nuestra armada tiene que ser especialmente importante. Creo que es muy buena noticia que los seis destructores, los cuatro más los dos nuevos del sistema de defensa antimisiles balísticos y el sistema de misiles Aegis se hayan consolidado en Rota, y me parece que, francamente, cuando se trata de política exterior, de política de seguridad, de política de defensa, de geopolítica, las diferencias partidistas, que no políticas, tienen que aparcarse. Y una vez por todas, creo yo, España tiene que aprender a crear una política de Estado en diferentes ámbitos. El mío es en la política exterior, ¿no?, y el de la defensa, y que dejemos de utilizar la política exterior como elemento de disputa política.
Sí, porque además Madrid, los madrileños, hemos dado un ejemplo cómo se ha organizado todo. Sin embargo, no hemos visto al alcalde en ningún sitio ni a la presidenta de la comunidad. Pero bueno, esos son otras cuitas. Vamos, señor
Aristegui. Debían haber sido invitados, como el jefe de la oposición, por lo menos a la cena de gala, que no era una cena de trabajo. La cena del Museo del Prado sí lo era, y ahí, por supuesto, no podía entrar nadie que no fuera un jefe de gobierno o un jefe de Estado, pero la cena del Palacio Real creo que, francamente, hubiesen debido invitar al alcalde, a la presidenta de la comunidad y al jefe de la oposición.
Hombre, que yo sepa, el señor Stoltenberg, secretario general de la OTAN, quería tener una reunión con el anfitrión de la cumbre, que era ni más ni menos que el alcalde de Madrid, o sea, el anfitrión de la ciudad, el alcalde de la ciudad anfitriona de la cumbre, pero se le dijo que no era posible. Pero bueno, estamos arreglando el mundo, que es lo que yo he hecho en falta. Yo creo que hay polémicas con Ceuta y Melilla cuando estamos en una situación tan delicada de guerra fría, como escribía Pedro González en Atalayar, luego nos dará su opinión. Yo creo que estamos ya en una guerra más que declarada por cómo las sanciones y el corte de gas están afectando a los precios de la energía y nos está afectando en la inflación, etcétera, etcétera. La OTAN ha dado un paso adelante, ha dicho hasta aquí hemos llegado, reacciono con firmeza y no te va a salir gratis este tipo de bufonadas.
Yo creo que sí, yo creo que ya también era hora. También era hora que muchos de los países que son miembros de la Alianza Atlántica entendieran que no es un club para que otro nos proteja, sino que es un club en el que los esfuerzos tienen que ser colectivos. Es decir, la sinergia de la unión de 30 no da 30, tiene que dar mucho más que 30. Y para eso se tienen que comprometer todos. Lo que es increíble, y lo voy a subrayar de manera muy clara, es que durante mucho tiempo países que eran hasta ahora neutrales, como el caso de Suecia, tenían una presencia muchísimo más intensa y mucho mejor coordinada con la OTAN en Afganistán que muchos miembros de la Alianza Atlántica. Y hay que recordar el papel extraordinario que las Fuerzas Especiales de Suecia han tenido en muchísimas operaciones delicadísimas, el valor y la competencia de las mismas, y recordar que el que se hayan unido a la Alianza Atlántica países tan punteros como Finlandia y Suecia, que tienen una industria tecnológica de primer nivel en el mundo, y recordemos que, por ejemplo, la Armada sueca, pero sobre todo su Fuerza Aérea, es una de las más importantes del mundo.
Yo creo que es la peor noticia para Vladimir Putin, el que pensaba que la OTAN estaba, como dijo Macron, con encefalograma plano. Resulta que ahora renace más unida que nunca, y encima con la ampliación a Suecia y Finlandia. Ayer Putin decía, bueno, si hay despliegue yo haré lo mismo. ¿Coincide en que la ampliación es uno de las peores noticias para Putin?
Sin duda ninguna, porque es que además, si él estaba intentando evitar que la Alianza Atlántica llegara a sus fronteras, lo único que ha hecho es propiciar que la Alianza Atlántica esté más todavía en sus fronteras. Porque si hay un país en el mundo, de Occidente en este caso, que tiene la frontera más larga terrestre con la Unión Soviética, con Rusia, perdón, me puede la querencia, es Finlandia. Por cierto, el único país que ha derrotado a los rusos, en ese caso la Unión Soviética, dos veces en guerra convencional.
China. Es un desafío, dice el concepto estratégico, el nuevo concepto estratégico de la alianza. ¿Hasta qué punto China está ahí agazapada, está utilizando la agresividad de Putin, pero efectivamente los aliados perciben que el desafío, de momento, no la amenaza, pero sí el desafío maquiavélico es, o malévolo, es China?
China es obviamente el gran, no voy a decir adversario, diría rival por el momento. Está en la voluntad, está en las manos de China, de Xi Jinping, el presidente Xi Jinping, convertir a China en que siga siendo un rival o un competidor y que suba varios escalones para convertirse en adversario. Obviamente, de ahí a convertirse en enemigo solo hay un paso. En consecuencia, durante mucho tiempo las políticas expansivas y agresivas de China eran muy preocupantes. En Occidente, lamentablemente, eso no se ha tenido en cuenta. Yo he sido 4 años embajador en la India. Era el gran dolor de cabeza de todo el mundo. Quienes hemos servido en aquella parte del mundo nos damos cuenta que la presencia cada vez más intensa, más agresiva, más activa de China en el mar del sur de China, lo que se llama en inglés the String of Pearls, la cantidad de islas artificiales que han construido, en los que han puesto bases navales y bases aéreas, justamente para después reclamar mar territorial más allá de donde nunca han tenido presencia, los incidentes aéreos permanentes entre la Fuerza Aérea China y la Fuerza Aérea estadounidense, que algún día esas chispas pueden escalar. De momento habíamos visto como la presencia china estaba en la parte oriental del Océano Índico, pero hoy está sobre todo en la parte occidental del Océano Índico. Su especial relación con Sri Lanka era muy preocupante, no solo para la India, sino para cualquier país del hemisferio norte y del hemisferio occidental. Y ahora su creciente presencia en las Maldivas, que es como un portaaviones. Es decir, del norte a sur de las Maldivas son 1.500 kilómetros. Y eso significa que, aparte de ser indefendible, la presencia de la Armada China en las Maldivas es una posibilidad de proyección de fuerza que no se ha tenido en cuenta hasta ahora. No olvidemos también que aquí hay dos cuestiones muy importantes. China tiene dos almas. Una es el alma claramente comercial. La expansión y la influencia económica es fundamental para China. En los últimos años China ha hecho una muy inteligente estrategia comercial y financiera y de expansión, en el que iba a países con necesidades graves de financiación o de infraestructura y decía: deme usted acceso a estas materias primas o deme usted acceso a sus puertos y yo les financio a coste bajo, siempre y cuando sean mis empresas y mis obreros los que lo construyan. Y al mismo tiempo tiene una muy buena oportunidad de mostrar las garras sin hacerlo ellos directamente a través de Rusia, pero al mismo tiempo esta guerra, esta agresión rusa en Ucrania, está causando problemas muy serios a una potencia económica esencialmente exportadora, porque no olvidemos que una de las graves consecuencias de esta crisis inflacionista y macroeconómica mundial no solo es el alza de los precios de los insumos de producción, que son gravísimos para cualquier productor, pero sobre todo para un país exportador. Un contenedor de 40 pies de Shanghái a Europa ha pasado de costar de 900 a 1.500 dólares el contenedor a 15.000 dólares. Claro, es que para un exportador es una tragedia. Y en consecuencia China dice: sí, yo le estoy enseñando al mundo que tengo una alianza con los rusos y de momento le estoy metiendo un correctivo a países que son mis adversarios o mis competidores, pero al mismo tiempo me estoy haciendo mucho daño a mi propia economía.
El flanco sur, Gustavo de Aristegui, usted lo conoce bien. ¿Es retórica lo que recoge el concepto estratégico o hacen falta planes concretos para atajar las amenazas?
Yo creo que es el gran problema, es la gran asignatura pendiente. Demasiadas veces los líderes de la Alianza Atlántica han sido países del centro, del este y del norte de Europa. Y han sido, yo creo, en mi opinión, y esta guerra de Ucrania ha venido a reforzar esa opinión, que los problemas estaban más hacia el este que hacia el sur. Pero los problemas del este van a ser constantes y ahora son acuciantes. Pero es que los problemas del sur no son constantes, son permanentemente acuciantes. Esa es la diferencia. Pero los hemos sufrido otros. Somos los países menos ricos de la Unión Europea, menos ricos de la OTAN, y hemos sido también los gendarmes para el resto de la Unión y para el resto de la OTAN. El terrorismo en el Sahel es crónico y no va a mejor, va a peor. La presencia de Wagner, los mercenarios rusos y de Rusia en diferentes países, no está ayudando a aplacar el terrorismo. Está impidiendo que las fuerzas occidentales, que estaban siendo eficaces, por lo menos para evitar que se propagase el terrorismo de Daesh y de Al-Qaeda, que sigue existiendo en el Sahel, están impidiendo que esa presencia sea eficaz. Y en consecuencia, Daesh y Al-Qaeda se están propagando hacia el norte y hacia el sur, contaminando de manera muy rápida y haciéndose además con el reclutamiento de muchos jóvenes que no necesariamente están ni siquiera radicalizados en el yihadismo. Con lo cual, francamente, creo que esta era una asignatura pendiente. Creo que nos hemos quedado un pelín cortos, pero bueno, lo mejor es enemigo de lo bueno.
Cuestiones en las que se involucra la OTAN, es novedad, lucha contra el cambio climático, dentro de lo que es el flanco sur, la inmigración, el uso de la energía como chantaje con sus precios, ciberseguridad, el espacio. La OTAN está abarcando ya, yo diría, desde un aspecto más político, todo lo que es la problemática actual.
Es que todo eso que has mencionado forma parte de la geoestrategia.
Bueno, y la innovación para no perder la superioridad tecnológica.
Es evidente. Empiezo por lo último, sí, y vuelvo a lo primero. La superioridad tecnológica es evidente. Cuando uno está viendo la lista de las primeras empresas mundiales en materia de inteligencia artificial, que es la próxima revolución industrial, de las 10 primeras hay 7 chinas, una israelí, una americana y una europea. Esto nos tiene que hacer pensar. De la misma manera que en un momento dado, en los años 80, los chinos producían, por llamarlo de alguna manera, 10 veces más ingenieros que los Estados Unidos. Hoy ya no es así. Eso por una parte. Por otra parte está el hecho de que, por ejemplo, los europeos tenemos que subirnos al carro de la producción o del diseño, concepción y producción de un avión de caza de sexta generación. Porque si no, nos vamos a quedar fuera. Lo que la gente no se da cuenta es que el diseño y fabricación del Typhoon ha sido uno de los elementos que ha mantenido a Europa en la vanguardia tecnológica. Si Europa no consigue subirse al carro del avión de sexta generación, habremos perdido para siempre esa batalla. Y volviendo a lo otro que has dicho, el cambio climático, la inmigración, etcétera, etcétera, todo esto forma parte de la geoestrategia. El cambio climático fuerza migraciones masivas. Cuando deja de haber pastos para los pastores, los pastores se mueven hacia donde hay granjas y se produce un enfrentamiento entre los granjeros y los pastores, como ocurrió ya en Estados Unidos en la expansión hacia el oeste. Pero es que además, como son de religión distinta, enseguida los genios que leen las cosas en Occidente hablan de guerra de religiones y no se dan cuenta que el cambio climático ha provocado esas migraciones y que tiene que ver con la falta de pastos y no con la religión. Y por último, está el problema del agua, que es que no lo ponemos siempre hemos dicho, y tú y yo esto lo hemos hablado mil veces, que si hay una nueva guerra en Oriente Medio, no será por territorio, sino será por agua. Y esta es una realidad que es cada vez más acuciante. Y por último, decir que el concepto de seguridad tiene que tener en cuenta que muchos de los países más afectados por estos riesgos hoy forman parte de esa lista que muy poca gente tiene en cuenta en la cabeza, que es lo que se llama en inglés MNNA, es decir, Major Non-NATO Ally, que son una lista de 30 y tantos países, socios, entre los cuales está, por ejemplo, Túnez, Egipto y Marruecos.
Y luego Mauritania, porque ahí especialmente yo he estado en Nouakchott no hace un mes, y la preocupación por la desestabilización, por la amenaza terrorista, pero también por la inmigración y sobre todo por la actuación de los mercenarios rusos de Wagner. Es un país además con salida al Atlántico en una zona muy estratégica, por debajo del Sáhara Occidental, y es un país a cuidar y mucho, ¿no?, como hace ahora mismo la OTAN.
Es que es uno de los países amortiguador y es un país muy grande, muy despoblado y muy complicado de controlar. Es decir, que hay unas posibilidades muy serias que la desestabilización provocada por traficantes de drogas, de armas, de seres humanos y de terroristas acabe afectando de manera extraordinariamente desestabilizadora a Mauritania. Y por lo tanto, Mauritania debe convertirse, como lo debe ser también buena parte de la costa atlántica del norte, incluyendo obviamente Marruecos, en una de las prioridades fundamentales de la Alianza Atlántica y, me atrevo a decir también, del concepto más estratégico de la Unión Europea.
Terminamos, Gustavo de Aristegui. Reencuentro entre España y Estados Unidos. Hemos visto a Joe Biden muchas veces junto a su majestad el rey. Yo creo que el rey ha jugado el papel que le correspondía y no se ha visto de alguna manera aparcado, como se han aparcado al líder de la oposición o a otros dirigentes de la comunidad o del ayuntamiento, pero realmente la decisión de los Estados Unidos está clara, que a la hora de la verdad el aliado es España, y donde pone los huevos es en la cesta española, no se busca otros lugares.
¿Me vas a permitir que haga una referencia, antes de hablar de su majestad el rey, de lo imprescindible que es crear entre los dos partidos principales de gobierno una seria política de Estado, de política exterior y política de seguridad? Para que cuando se produzcan los cambios de gobierno, que son no solo inevitables sino deseables en democracia, los aliados principales de nuestro país y nuestros socios principales sepan que somos fiables, esté quien esté al frente del gobierno. Dicho esto, una de esas garantías de la visibilidad, de esa pervivencia, de esa persistencia, de esa constancia de una política seria en la que formamos parte como elemento fundamental de la Unión Europea y como aliado esencial de la Alianza Atlántica, es Su Majestad el Rey. Y Su Majestad el Rey, como antes lo fue su padre, es uno de los pilares esenciales, por no decir el pilar esencial de la imagen de España en el mundo, y es un elemento fundamental en la diplomacia y como gran embajador de España, que es el mejor y el más importante. Yo creo que es una bendición tener una monarquía constitucional. Me gusta repetir muchas veces que los países más ricos del mundo, más democráticos del mundo, más libres del mundo, más tolerantes del mundo, son todos ellos monarquías constitucionales democráticas.
Gustavo de Aristegui, diplomático, experto en relaciones internacionales, muchísimas gracias por compartir con nosotros el análisis de esta trascendental cumbre de la OTAN en Madrid. Muchísimas gracias y buenas noches.
Muchas gracias, muy buenas noches.
Seguimos.
De cara al mundo. Onda Madrid.
En la Comunidad de Madrid estamos abiertos a tu nuevo proyecto empresarial. Te acompañamos y ayudamos con programas de asesoramiento, búsqueda de financiación, formación y ayudas, y ampliamos la tarifa plana para autónomos hasta los 2 años. Porque la Comunidad de Madrid es la Región Emprendedora Europea 2021-2022. Entra en comunidad.madrid y haz realidad tu idea de negocio. Comunidad de Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Esta semana, el repaso que hacemos habitualmente con Lucas Martín, experto en relaciones internacionales, colaborador de atalayar.com, por supuesto, tiene que ser sobre la OTAN, sobre la cumbre que se ha celebrado en Madrid, cómo puede influir en el día a día, en el conflicto en Ucrania y en lo que son las relaciones internacionales. Lucas Martín, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno, pues lo dicho, ¿qué valoración haces de los resultados de la cumbre en Madrid?
Bueno, en primer lugar, una valoración positiva, pero también hay que ser prudentes, ¿no? Hay temas que nos interesan mucho, especialmente a España, y que habrá que ver cómo se desarrollan, y sobre todo cómo ese nuevo enfoque de 360 grados de la Alianza, y cómo es ese protagonismo que se le quiere dar a la zona del norte de África y el Sahel, que es lo que realmente nos interesa.
Sí, por lo que yo le comentaba a Gustavo de Aristegui, que no se quede solo en la declaración, sino que haya planes, que haya recursos, que haya despliegue, porque para poder enfrentar lo que es el riesgo de terrorismo, de las mafias que trafican con todo, la inmigración irregular, etcétera, etcétera, o pisas el terreno y sobre todo contribuyes a que los países, los estados, no sean estados fallidos como puede ser Mali, o si no, la situación se complica, ¿no?
Claro, además que hay que tener en cuenta que actualmente la situación es muy inestable y muy peligrosa. Todo lo que es Mali, Burkina Faso, Níger, toda esa zona, la situación está muy muy complicada, se está deteriorando cada día más y la verdad es que hace falta una intervención lo antes posible.
Pedro González, periodista, fundador de Euronews, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Vamos a dar entrada también a José María Peredo, catedrático de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Y Claudia Luna, periodista, escritora mexicana. Qué bien te he visto en IFEMA, en la cumbre de la OTAN estos días. Claudia, buenas noches.
Claro que sí, con buenas noches a todos.
Has trabajado mucho, te vi y tenías unas ojeras profundas, ¿eh? Bueno,
sin parar.
Me vais a permitir, para que luego tengamos tiempo suficiente para seguir analizando, tenemos unas cuentas pendientes y enseguida volvemos.
De cara al mundo. Onda Madrid.
El Festival de la Cultura Coreana K-Week vuelve a Madrid. Artes marciales, música K-pop, gastronomía, videojuegos, bailes, exposiciones, tradición, viajes y mucho más. 8 y 9 de julio en el Palacio de Neptuno. Entrada gratuita. Más información en k-medioweek.es y en redes sociales.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Me vais a permitir pediros una cuestión rápida, pero quizá yo tenga cierta influencia, no sé de qué manera, pero me parece que cuando una cumbre de la OTAN en Madrid está arreglando el mundo, tal y como está el mundo, y deja bien claro que la alianza defiende hasta la más lejana pulgada, como dijo Biden, de la integridad territorial de los países miembros de la alianza, seguir con el debate de Ceuta y Melilla me parece paleto y localista. Yo lo siento mucho. Por supuesto, es muy importante para nuestros intereses la protección de Ceuta y Melilla, pero es que, uno, son españolas y no se cuestiona. Dos, si estás todo el rato con este tema, lo que le estás es invitando a quien puede reivindicar algo que no puede reivindicar porque son españolas a que lo haga. No sé si queréis dedicarle algún tiempo o compartir mi opinión de que la cumbre tiene suficiente calado y cuestiones trascendentales como para que le dediquemos mucho tiempo a Ceuta y Melilla.
Mira, nosotros el día que se inauguró precisamente la cumbre de la OTAN en Madrid, estuvimos con una de las sherpas de la Moncloa, que salió, vino con nosotros a explicarnos todo este documento que se había firmado, este concepto estratégico, que además, bueno, nos decía que habían tenido pues 8 borradores y que en el texto pues quedaba muy claro, ¿no?, ese compromiso de los aliados de defender pues toda la integridad territorial de cada uno de los países aliados, lo cual indicaba que en ningún momento ponía ni en duda ni en cuestionamiento que, por supuesto, están hablando, ¿no?, dentro de esa unidad de territorio integrado, pues de Ceuta y de Melilla, ¿no? Entonces decían, no se cuestiona, no tiene por qué el texto hacer un apartado explícito donde mencione Ceuta y Melilla, dado que hemos logrado en España, ¿no?, dentro de este nuevo concepto estratégico, que haya un párrafo en el que se indique que los aliados están, ¿no?, hay esa disposición de defender toda la unidad territorial de cada uno de los países aliados, con lo cual me parece que ya fuera de este contexto pues es buscarle un debate estéril, querido Javier.
Yo creo, opino exactamente igual como mi contertulia, exactamente igual.
Además es que tener que cambiar o reformar el Tratado de Washington son palabras muy, muy, muy mayores, ¿no?
Bueno, yo creo que son no solamente palabras mayores, sino que luego, aparte, y me parece que lo decía antes, lo apuntaba Gustavo de Aristegui, el problema de determinadas cuestiones, y en este caso me parece que es fundamental, es convertir en cuestiones de politiqueo y de confrontación política interna cosas que evidentemente tienen que estar fuera de ello. Es evidente que está clarísimo, si hay una parte, pues no digo del gobierno, de la oposición o de quien sea, de unas fuerzas políticas que están pregonando continuamente que hay una parte de España que no está protegida, pues es casi como un llamamiento a algún adversario o a alguien que pueda tener la tentación de decir, hombre, pues mira, a lo mejor en un momento determinado resulta que podemos atacar por ese flanco. Sí, y bueno, ya no me refiero simplemente a algún vecino próximo, es decir, pues me refiero también incluso al propio Putin, inclusive, ¿no? Es decir, dice, bueno, pues hay una parte de Europa que resulta que no está suficientemente protegida y a lo mejor pues es una invitación un poco colateral a que se meta en donde no le llaman, ¿no?
Lucas, no sé si tú quieres apuntar algo.
No. Únicamente que la OTAN nunca hace referencia a territorios concretos, claro. Que no se hace referencia, y después también que hay que recordar que la invocación del artículo 5 siempre, en todo caso, siempre requiere unanimidad, como se ha dicho, es decir, y requiere una decisión política, porque hay que remarcar que la OTAN es una organización político-militar, y cuando se invoca el artículo 5 hace falta la decisión política de todos los países miembros, con lo cual creo que hay que dar mucha vuelta al asunto.
Claro. Sea para Ceuta, Melilla o sea para París.
Para lo que sea, para cualquier cosa.
O como cuando el secretario general Lord Robertson invocó el artículo 5 cuando fueron atacados las Torres Gemelas, el Pentágono en los Estados Unidos, ¿no? Y hubo un debate en el comité militar y se decidió lo que se decidió. Lucas, el responder con contundencia y mostrando músculo y diciendo aquí estamos y no nos vas a chantar, ¿crees que es suficiente con lo que se ha hecho? ¿Va a dar resultado frente a una personalidad como Putin?
Hombre, aquí lo que se ha demostrado y con el conflicto de Ucrania es que lo que es fundamental es la disuasión, el poder de disuasión. Y creo que lo que ha demostrado la OTAN en esta cumbre es precisamente eso, es su poder de disuasión, porque ha demostrado su fortaleza, su unidad y que están dispuestos a hacer lo que sea necesario hacer. Entonces yo creo que el mensaje es bastante claro. Y que eso, no creo que tuviera en mente hacerlo, pero que eso disuade a Putin de dar ningún paso contra ningún miembro de la OTAN. O sea, yo eso creo que si antes ya estaba descartado, después de esta cumbre queda, bajo mi punto de vista, más descartado todavía.
José María.
Sí, yo creo que la cuestión de la disuasión es importante, teniendo en cuenta que significa también un cambio de estrategia, un ajuste de estrategia, ¿no? Es decir, ahí desde luego se ha aprovechado la guerra de Ucrania para poner de manifiesto que el riesgo no es tal, sino que es una amenaza real y que obviamente las medidas disuasivas, es decir, de mayores gastos y mayor presencia militar, pues son necesarias en los países OTAN. Con respecto a la declaración de ayudar y seguir ayudando a Ucrania hasta el final, pues es una declaración valiente y que es posible que se quede en el marco de una declaración en el sentido de que en algún momento habrá que negociar y por consiguiente, pues claro, no vamos a una guerra de destrucción total. Eso es lo que también hay que confiar y lo que hay que entender es que es una declaración política, el apoyo va a ser incondicional y permanente hasta el final a Ucrania, pero eso no puede y de significar un apoyo hasta la última consecuencia, vamos a decir, de militar y de bajas, ¿no? Sino que obviamente ahí pues habrá que ver las circunstancias hacia dónde avanza.
Claudia.
Mira, yo veo que el miedo une, el miedo ha sido un factor que está uniendo a estos 30 aliados, ¿no? Que por primera vez se ve pues un consenso muy amplio. Porque, claro, por supuesto, hay ese temor a la incertidumbre en la que Putin quizás no pueda parar. Vemos con esta cumbre una nueva era armamentista, vemos una nueva Guerra Fría 2.0 con dos bloques, el bloque de la democracia y de la libertad contra lo que va a ser pues el bloque de la tiranía, de las autocracias. Y bueno, van a jugar un papel muy importante porque la última palabra la tienen los parlamentos de cada uno de los países miembros dentro de la OTAN. El 5 de julio próximo se firma ese protocolo de adhesión para el ingreso de Suecia y de Finlandia, que Erdogan se ha convertido en el héroe de la jornada de la cumbre de la OTAN, ¿no? Esto hay que señalarlo, pero todavía falta la última palabra, y esa palabra es muy importante porque ahora cada uno de los países van a tener que hacer mucho de política interna, ¿no?, para poder, en efecto, pues hacer todos los cambios a los que se han comprometido en el concepto estratégico. Léase, por ejemplo, esos dos barcos que va a mandar a rota militares que va a mandar Estados Unidos, que tienen que pasar por el sedazo del gobierno. Yo me quedo con esas palabras de Zelensky, en las que en su intervención les ha dicho, ¿no?, a los países miembros de la OTAN que necesita 5,000 millones de dólares al mes para resistir al asedio ruso, ¿no? Entonces, uh-huh, creo que lo de Ucrania es apenas el principio de muchas cosas malas por venir.
Pedro, te he leído en Atalayar un artículo excelente, Estado de Guerra
Fría. Sí, bueno.
Fría.
Bueno, es una nueva versión de la Guerra Fría. Primero habría que decir que quizá el mundo a lo que no está acostumbrado es a largos periodos de paz, que puede ser un poco arriesgado el afirmarlo, pero lo cierto es que el estado natural, digamos, de los pueblos y de los hombres parece ser el estado de guerra. En fin, con algunos periodos y algunos interregnos de paz. Dicho esto, que bueno, no es ninguna broma, lo cierto es que ahora, no porque las haya desencadenado, siempre los conflictos los desencadena alguien que se cree en ese momento con la suficiente fuerza como para ganar posiciones sobre la que tiene o las circunstancias en las que está, que es el caso en esta circunstancia concreta del presidente ruso, Vladimir Putin. Y lo cierto es que se está desembocando, pues de momento, en lo que es un periodo de Guerra Fría, que se caracteriza básicamente por dos cosas. Una, que es una carrera armamentista fundamental, que es también lleva a la disuasión, pero que por otra parte, naturalmente, impulsa investigación y desarrollos de los cuales, naturalmente, luego después se beneficia la sociedad civil. Y luego la otra parte, que digamos es la menos optimista, es que en una Guerra Fría hay muchísimos brotes de guerra caliente, es decir, y esos son los brotes en donde hay ese enfrentamiento indirecto entre, digamos, los bandos en cuestión, donde, bueno, pues las grandes superpotencias no lo hacen directamente y lo hacen por países o por sectores o regiones interpuestas. Y eso, evidentemente, yo creo que vamos a asistir a ese tipo de brotes. Es decir, el caso del Sahel y de África, yo creo que es uno de los puntos más peligrosos, y este naturalmente nos toca de cerca por determinadas circunstancias, pero ya se está viendo. España, Alemania se están replegando sus tropas de Malí, ya se habían marchado los franceses. Toda esa zona se convierte en extremadamente peligrosa. Si a de ello atendemos a otras circunstancias, como es las que se hablaban del cambio climático y de todas las consecuencias que van a propiciar una inmigración o una emigración masiva hacia otras zonas aparentemente más templadas o menos conflictivas, pues eso naturalmente va a provocar choques lo suficientemente fuertes como para que esos brotes sean incandescentes en muchos momentos.
La crisis alimentaria hay que tener muy en cuenta, y ese flujo incontrolado de emigración con las mafias ahí organizándolo, que crean problemas tan graves como el que ha sucedido en la valla de Melilla hace pocos días. Lucas, te quería comentar, ¿el fondo Diana para la innovación es suficiente con 1,000 millones de dólares? Porque aquí de lo que se trata es de mantener la vanguardia tecnológica, pero a mí me parece que eso está bien tirado, pero es escaso. Nos decía antes Gustavo de Aristegui que en el tema de la inteligencia artificial, de las 10 empresas más importantes del mundo, las 7 primeras eran China, luego había una israelí, una americana y una europea. ¿Es suficiente este fondo, o sea, 1,000 millones de dólares para mantener la vanguardia tecnológica que es fundamental en estos momentos?
Hombre, suficiente, evidentemente, esa cantidad no es. Lo es quizás para dar un empujón y para arrancar y centrarse en proyectos concretos, ¿no? Pero, evidentemente, para mantener el impulso y tratar de ponerse a la vanguardia se queda muy corto. No obstante, yo creo que aquí lo fundamental es tener claro dónde se quiere invertir, hacia dónde queremos ir y seleccionar los proyectos concretos. No andar divagando y, digamos que, probando a ver qué es lo que funciona. Creo que eso sería fundamental, tener claro dónde queremos ir.
Sobre todo cuando los ataques cibernéticos es una de las cuestiones más graves, ¿no?
Bueno, no solo eso, también el desarrollo, por ejemplo, de todo lo que son vehículos tripulados, tanto aéreos como marítimos como terrestres, pero sobre todo aéreos y marítimos, que se han demostrado en este conflicto que son fundamentales, y ese tipo de vehículos no tripulados, complementados con dispositivos de inteligencia artificial, pueden dar un salto impresionante, ¿no? Pero claro, eso hace falta inversión y hace falta tiempo, sobre todo.
José María, Estados Unidos, dentro de lo que es la ampliación de sus efectivos en Europa, elige la base de Rota. Lo digo porque, bueno, hay siempre quien ha querido estar incordiando con Marruecos desde hace tiempo y, sin embargo, el aliado de Estados Unidos es España, más allá de que su gobierno pueda ser de un color o de otro o con unas coaliciones que, bueno, estén en contra o no estén en contra algunos de sus miembros, pero la realidad es que Rota se convierte en un punto esencial, más todavía de lo que es.
Más todavía, más aliado de lo que era todavía, porque esa ampliación lo pone de manifiesto. El hecho de que Estados Unidos tenga aliados a las dos orillas del estrecho no quiere decir que
sean excluyentes.
Excluyentes. Es decir, la Turquía, exacto, por ejemplo, es el aliado en el Bósforo y los Dardanelos, es un único país el que tiene costa con los estrechos. En este caso hay dos y se mantienen relaciones, obviamente, la primera potencia con los dos países, por razones estratégicas que nos afectan absolutamente a todos, al comercio internacional, como bien puso de manifiesto el bloqueo del canal de Suez con el barco hace pocos meses, ¿no? Pero yo creo que es que la alianza de Estados Unidos con España es una alianza de un recorrido muchísimo más largo de lo que parece entenderse en determinados momentos, ¿no? Es decir, la alianza con Estados Unidos pasa por unas relaciones económicas y comerciales extraordinarias, pasa por una sintonía política que ha desbordado regímenes, gobiernos y décadas, y pasa por una también un modo de vida e incluso de una cultura común también en torno, por ejemplo, a lo hispano, pues que yo creo que le convierte en aliado de primera magnitud. El hecho estratégico, además, de la península ibérica en una OTAN 360 grados, donde el Atlántico cada vez se ensancha más o se prolonga más hacia el sur, la piratería en Guinea, por ejemplo, puede ser un escenario que lo muestre bien claro en el Golfo, pues yo creo que evidentemente el papel de España en la relación con Estados Unidos no hace más que en este caso reforzarse.
Y hemos visto a un Joe Biden siempre muy presente con su majestad el rey. Creo que afortunadamente no ha sido el caso de otros líderes políticos como el líder de la oposición o el alcalde, etcétera. Sí han tenido una participación activa en la cumbre.
La verdad es que el papel que ha hecho España en esta cumbre ha sido muy destacado. Yo creo que hay que quedarnos con todas las cosas positivas. La verdad es que ha sido una cumbre impecable. Y te lo dice, bueno, pues una periodista que ha participado además en diversas poll y que ha estado más de 12 horas trabajando. Y la verdad es que no solamente nos posicionamos a nivel internacional, se han dado muchos encuentros bilaterales también aprovechando esa presencia de la cumbre. Yo me quedo al menos pues con todo lo positivo de este encuentro dentro de tantas cosas negativas que nos rodean.
Se nos va el tiempo, tendremos la semana que viene más tiempo para seguir analizando los efectos y los resultados de esta cumbre, pero además hemos promocionado cosas tan importantes como el Museo del Prado, el Reina Sofía, la Granja de Segovia, etcétera, etcétera, etcétera.
Es un escaparate.
Exactamente, menudo sitio para ir a cenar.
Sí, señor. Lucas, José María, Claudia, Pedro, muchísimas gracias, muy buenas noches. Hasta
buenas
la próxima.
Noches
buenas noches a todos.
Buenas noches.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 1 de julio, hasta aquí De Cara al Mundo, una noche que hemos analizado la cumbre de la OTAN, un encuentro trascendental muy bien celebrado en Madrid. En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana. Les habló Javier Fernández Arribas.
De Cara al Mundo, con Javier Fernández Arribas.